Se acabaron.
Okay,
yo creo que entonces, ya estamos todos los que somos. Y somos los que estamos. Bueno, entonces,
antes de arrancar, voy rápido entonces a decir lo de DeFace. Y ya bueno, después se los de ustedes, que nos vas a dar una intro.
Vamos a meterle una pequeña intro antes que nada. Vale, y después le metemos a lo de DeFace para que la gente tenga tiempo ahí viendo las cosas que okay, tiempo van a tener por en medio. Bueno, Bajaro, primero que todo, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, tanto a las personas que vamos a estar hoy aquí hablando, como a los que van a estar escuchando. Habitualmente, siempre tratamos de hacer estos espacios de una manera en que pueda interactuar la gente que está, vamos a decir, invitado ahí, las personas que están participando, pero como somos unos cuantos y hay bastante tela por donde cortar, al menos por ahora, vamos a dejarlo eso en segundo plano. Vamos a tratar de ver todas las cosas aquí. Si tienen alguna duda de lo que se está hablando, si quieren comentar algo, tírenos los comentarios, los mismos comentarios ahí que salen en la burbuja, los vamos leyendo y los vamos pasando en dependencia de eso, se lo vamos preguntando a las personas. El tema es que si no, realmente no terminamos nunca y se dilata muchísimo eso. Así que nada, dicho eso, bueno, nuevamente, gracias a todo el mundo por estar acá, caballero. Vamos hoy a estar hablando básicamente con el tema de criptomonedas en Cuba. ¿Qué ritmo está tomando esto? ¿Cuáles son las nuevas cosas que hay? Hay mucha gente aquí, sobre todo los que estamos acá. La mayoría son, vamos a llamarle así, desarrolladores independientes. Vamos a ver los proyectos en los que han estado trabajando. Yo creo que el sector cubano ahora mismo son de los mayores representantes, al menos personalmente que yo conozca. Sé que hay otros proyectos que lo más probable es que se me queden afuera. Pero bueno, con los que estamos acá, yo creo que se puede tener bastante un bagaje de eso. Me parece que hoy la idea que tenemos acá es ir hablándolo así, como quien tiene una conversación, irle preguntando a cada uno de ellos, bueno, en qué están trabajando ahora mismo, cuáles son las nuevas proyecciones que tienen y de manera general, cómo ven el background este de las criptomonedas y si realmente esto se podría atemperar o no a la realidad que estamos viviendo entonces en Cuba. Entonces, Yandy, ¿qué tú crees de todo eso?
Bueno, compadre, yo te voy a decir la verdad. Yo lo que creo es que el tema este de las cripto es un tema súper interesante, cargado de hate, desde que se anunció el Space, está súper cargado de hate. Muchos detractores y muchos lords, pero nada, me parece que súper bien. Me parece que sin duda alguna hay muchas de las personas que están haciendo cosas aquí, que es algo por lo cual yo tengo mucho respeto por las personas que hacen, que casi siempre tienen poco tiempo para criticar porque están haciendo cosas. Y seguro. Nada, man, vamos a darle adelante y que hablen los que saben, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, de todas formas, vamos a dar una mini intro así para los que yo creo que la mayoría de la gente que está en el Space, en su gran mayoría, debe tener idea de qué son las criptomonedas o qué cosa es una blockchain y ese tipo de términos. No sé si les parece que podamos, si quieren, hacerme una pequeña mención al inicio de eso. Y bueno, para los que no conocen igual, las personas que están invitadas hoy por acá, está Félix Ulloa, que Félix es, bueno, después si quieren igual, cada uno se puede dar una pequeña autopresentación, pero bueno, Félix fue creador de Hevenex, un exchange de criptomonedas que estuvo trabajando mucho tiempo, me parece que todavía lo hace, de hecho, en Cuba y tal. Hoy viene a presentarnos un nuevo proyecto en el que está trabajando, DeepSpace. Manu, que es el cofundador, el fundador de Hive Cuba y cofundador también de un P2P de Hive, que también nos lo va a presentar, y por acá que no tiene el nombre puesto, pero bueno, está con la cuenta de CubaPay, Erich, que yo creo que no hace falta presentaciones, en fin, Erich si lo conoce más, todo el mundo. entonces, caballero, ¿cómo hacemos, Yandy? ¿Qué tú crees? Arrancamos primero, yo creo que tenemos dos opciones, podemos empezar hablando de, bueno, de cómo ven el panorama de estas cosas que están haciendo, o si quiere podemos empezar hablando quizá con cada uno de los proyectos que tienen las personas para presentar. Me gustaría que, si vamos a hacerlo así, el primero que hablara sería Félix, pues Félix tiene un proyecto que es bastante grande, nos va a estar hablando de ello y viene con una sorpresa que la tiene que compartir por acá por el link para que las personas puedan acceder. Por lo tanto, si lo fuéramos a hacer así, sería él el primero.
Manu, yo estoy totalmente de acuerdo, que empiece Félix entonces y nos vamos a dilatar más el tema.
Dale, perfecto. Bueno, Félix, mi hermano, entonces te damos la palabra ahí. Si quieres, te repito, una pequeña presentación tuya, tú mismo si quieres, y nos puedes empezar a hablar más o menos así en qué es lo que has estado trabajando y qué es lo que nos vas a traer hoy por acá.
Vale, familia. A ver, como ya habías dicho, yo fui el creador de Hevenex, que en sus inicios se llamó Cuba Exchange, y bueno, antes de eso CubaCoin, y antes de eso Compra Bitcoin Aquí, que fue el primer nombre que tuvo aquel HTML que monté por el, por el 2018, por ahí que estuvo. Entonces, a ver, el punto es que una de las cosas que ponían ustedes en el evento, me llamó la atención el título, que decía que si era algo pasajero o si era algo que se quedaba. Y quería comenzar por ahí, ¿no? Porque no ha sido algo pasajero, al menos desde el 2017, que llevo yo trabajando en todo este tema cripto acá, para el tema Cuba, por supuesto. Y bueno, saben que creé todos estos proyectos, que salí de Hevenex y llevo 3 años un poco desaparecido de las redes porque estaba creando este proyecto que se llama DixBase. Puse el enlace en el post, no sé si los pueden pinear ahí para que todos lo vean, porque quiero dejar abierto las horas que va a estar abierto el evento para que las personas puedan ir viendo la plataforma centralizada. Y hago hincapié en que es la centralizada porque el proyecto es demasiado grande y es una de las cosas que iba a hablar con, o sea, que les quería comentar a ustedes para en lo que las personas van mirando DixBase, que vayan exponiendo, que vaya exponiendo otro proyecto y luego al finalizar, pues ya las personas van a poder ir preguntándome de DixBase y además poder explicar no solo esta plataforma centralizada, a la que no quiero dedicarle tanto tiempo porque no es exactamente el centro de DixBase, sino todo el ecosistema que está alrededor de la descentralización. DixBase va a venir siendo un puente entre los usuarios que hoy conocen centralización y los usuarios que conocen descentralización, ¿vale? Estamos creando un ecosistema de múltiples aplicaciones, desde las que viene este sitio DixBase, que tiene un exchange, un P2P, va a tener servicios de inteligencia artificial asociados, va a tener todo lo que va a ser pasarela de pago para empresas, incorporando la criptomoneda base del ecosistema, que es el DXB. Luego vamos a tener otra aplicación llamada DixHub, que es la encargada de preparar a las personas, enseñarles que hay algo más allá de centralización, que es la parte descentralizada, ir enseñando a todos cómo funciona este traspaso este cambio en la tecnología y cómo llegar a adoptar la tecnología descentralizada. Y ahí también explicaré luego cómo se estructura toda nuestra blockchain, que es una blockchain que permite la interconexión con otras blockchain y la creación de blockchains dentro de nuestra blockchain. Ahora mismo somos compatibles con más de 80 proyectos. Luego les daré un poco más de detalle. Por eso les pido que vayan mirando la web, vayan registrándose. También hay una promoción. Todo el que se registre hoy en la primera semana de la salida del sitio, que va a ser en marzo, tendrá todas las comisiones de la web a 0.25% y dar paso a que hable otro proyecto mientras las personas van mirando esto, porque es lo que decía Manu, es muy extenso lo que vamos a comentar. También me gustaría que hablara Álvaro Lamadrid, que está presente aquí, que es mi experto blockchain dentro de mi ecosistema, dentro del equipo blockchain que tenemos formado en el ecosistema blockchain, del ecosistema DixBase. Y él también quisiera que comentara un poco más técnicamente todos los avances que hemos hecho con nuestra blockchain. Entonces, les voy a pedir que den paso a otro proyecto y ya luego volvemos nosotros para entonces comentar las dudas de lo que encuentren los usuarios en DixBase.com, que dicho sea de paso, es importante señalar que aún no está terminado. Solo estamos dando una intro para que las personas vean lo que viene y espero les llame la atención lo que van a encontrar dentro de nuestra wallet, sobre todo a los cubanos, que estamos trabajando también muy fuerte para este mercado. Así que, chicos.
Vale, oye, Félix, muy interesante. Ya yo, de antemano, ¿no? Les digo a todo el mundo, ya yo había visto más o menos de qué iba el proyecto. Incluso me leí un white paper, determinadas cosas. Vale, ahora con esto que has abierto, que ya estás abriendo como tal la plataforma, son otros 20 pesos. Yo veo interesante, se me ocurren unas cuantas preguntas de por qué DixBase y muchas cosas que me parece que, bueno, las podemos ir viendo después. Antes de seguir con todas las cosas, sí me parece, Jan, de hacer que, sobre todo para las personas que están entrando ahora, sí sería bueno, porque es que me parece que estamos hablando de demasiadas cosas y a lo mejor nos metemos en temas un poco incluso técnicos, que sea, que sin una introducción previa me parece que no llega, aunque la mayoría de los que están aquí deben ser duchos y deben conocer qué son las criptomonedas, qué es una blockchain, qué es Bitcoin, por poner un ejemplo. Al menos...
Pero igual, sí. Igual, mano, vamos a hacer una cortinita y deja claro todos los temitas ahí, los conceptos, para que el que tenga algo medio escarriado, que lo deja saber ahí y yo queda bien, sí, en la grabación.
Si quieren, bueno, yo puedo tratar de dar mi mejor concepto ahí de lo que me pase por la cabeza ahora de todas estas tecnologías. No sé si alguien más, no sé, quizá Erich, que es muy ducho del asunto, quizá quiera hablar de eso mismo, que es Bitcoin, que es blockchain.
Erich fue profesor de primaria, yo creo que es el mejor preparado para
eso. Yo, pero usted las inventa en el aire.
Le, ¿no?, soltamos la papa caliente, pero sin culpa. Yo no tengo ni ChatGPT abierto. No, mira, ya, lo voy a soltar.
A mí me encantaría que en vez de explicar eso yo lo explique Kike, pero no lo veo por aquí.
Qué pena. Ah, no sé. Bueno, mira, como no está.
Sí, pero no tenemos, el space no tiene tanto nivel, Eric.
ya. Bueno, señor, no, yo estoy casi convencido que todos los que están aquí saben perfectamente... O tienen una noción por arribita de Bitcoin, más allá del estigma que lamentablemente en Cuba tuvo en épocas, otras horas de estafa y eso. Y ya adentrarnos en temas de blockchain, ni siquiera yo sería capaz de explicar a un nivel técnico todo lo que conlleva, todo lo que puede estar haciendo Félix ahora mismo, que uf, ¿sabes? Conlleva una explicación técnica hiperavanzada que es duro de implementar en un space. Pero bueno, señores, claro. Bitcoin, moneda basada en blockchain, creada por Satoshi Nakamoto, años finales de 2008, principios de 2009, intentando brindar un poco de libertad a esos nerds que estaban con sus computadoras intercambiando valor entre ellos. Yo creo que está difícil imaginarse que Satoshi Nakamoto, quien quiera que sea, se viera hoy en 2025 con todo lo que ha pasado gracias a Bitcoin. No sé si él sería capaz de imaginarse eso. Hay que ser muy previsor para ello. Pero básicamente ha traído consigo una industria que hoy por hoy cotiza en, no sé, ¿en qué lugar está Bitcoin ahora mismo a nivel de bolsa? ¿Quinto lugar? ¿Sexto lugar? Y eso son palabras mayores. Y bueno, blockchain no es más que una base de datos descentralizada que opera en nodos que puede tener cada cual en su casa. Yo tengo uno aquí ahora mismo de Bitcoin y tengo uno de Ethereum. Y lo puedes hacer tú también. Eso no implica que tengas un costo de energía considerable. Simplemente estás validando que cada bloque que se sella o que se firma en esa red sea consistente y sea coherente. Existen 1,002 maneras de estructurar esos bloques y esas bases de datos descentralizadas para que tengan determinadas características en dependencia del objetivo de sus creadores o del objetivo de la comunidad que los sustenta. El hecho de que Félix esté desarrollando algo como ello y que aporte a soluciones y que esas soluciones le sirvan al cubano, que normalmente tiene 20,000 limitaciones por todas partes para desarrollar y lanzar productos o servicios, me parece súper genial. Y bueno, señores, si están escuchando KuCoder, son programadores, si son programadores saben que deberían tener una fuente de datos confiable y que sea auditable y bueno, una blockchain puede cumplir con ese objetivo. No, o sea, a veces con un Postgres resolvemos, pero a veces una blockchain te permite modelar aplicaciones o soluciones que son transparentes, descentralizadas, que la gente puede usarlas con libertad, no hay restricciones de ningún tipo.
Exacto. A mí me gusta mucho el enfoque, ¿no?, que plantea la blockchain. Es verdad que ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial, ya esto dejó de ser bastante mainstream.
Correcto.
Hace unos años todo el mundo hablaba de Web 3, hasta empezaron a hablar de Web 5, así que ¿para qué decirlo? Y al final, el hecho de querer, porque al final, casi siempre, ¿no?, cuando hablaba la gente de Web3, mucha gente hablaba del tema de la blockchain, y yo creo que iba un poquito más allá lo que trataron de agrupar como conceptos, ¿no?, de todo este tema de la distribución de los servicios, la descentralización, y tratar de poner un poco más en la mano del usuario determinados datos, no tanto en el servidor. Vamos, que la persona tuviera algún tipo de... de potestad sobre eso. O sea, siempre veían a ese tema de que, vale, tú tienes una cuenta en Twitter o tú tienes una cuenta en el banco, pero es tuya, pero no es tuya a la vez. O sea, dependes mucho de ese servicio. Si ese servicio falla, se cae o algo así, pues en ese mismo momento, pues vamos a decir que lo pierdes o te podrían restringir esto. Y con esta cuestión un poco más distribuida, te escala bastante esa estabilidad del servicio. Entonces, yo creo que ya con Erich, con todo lo que habló ahí de sobra, hasta no. historia, sí, la verdad que dime.
No, un acápite, y es que lo que en Web3, de 1,000 proyectos, 2 son útiles, eficientes y de verdad cumplen su objetivo. Los otros 998 fueron un humo frito, o son un humo frito que simplemente levantaron capital y más nunca sirvieron para más nada. Pero hay que destacar que así funcionan todas las industrias. O sea, ¿cuántas startups no hay que a los 6 meses ya no pueden más y hay otras que prevalecen? Y exacto. Nada, lo que no se puede es tenerle miedo ni tener recelo con eso. Simplemente explotar las oportunidades y construir, como dice.
Desde mi punto de vista, con el tiempo que ya llevamos viendo lo que son estas cadenas de bloques distribuidas y lo que es blockchain y lo que es Bitcoin, creo que orientándome más desde mi punto, o sea, yo como consumidor veo que es una herramienta que está más que validada. Creo que a muchas personas le ha sido de utilidad, a pesar de que no tengan conocimientos teóricos de cómo funciona todo esto por detrás, que es un mundo súper amplio y súper interesante, ya está resolviendo problemas. Eso para mí es suficiente para validar. El CEO de Oracle en algún momento dijo que cuando un proyecto resolviera un problema real, estaba destinado a triunfar, y creo que esta frase valida perfectamente lo que ha hecho la blockchain hasta el momento. Con mí, súper bien. Seguiremos hodeando Bitcoin.
Nada, mira, al final, yes. yo te digo una cosa. Yo soy un poco escéptico de algunas cosas, no por nada, sino por... Es que, a ver, todas las tecnologías, yo creo que eso es un trade. Al final, nada es perfecto. Ni uno puede aspirar a que una solución sea completamente descentralizada, como que eso sea un santo grial o no lo sea. Una cosa te da determinadas, vamos a decir, facilidades, pero te quita otras. Porque, por ejemplo, podemos hablar de blockchain, y cuando nos cerramos en blockchain no tenemos por qué, no tiene nada que ver una blockchain. De hecho, no, una blockchain no es una criptomoneda. Las criptomonedas están corriendo sobre esa tecnología, y al final la blockchain, si nos ponemos, no me voy a poner técnico tampoco, estamos hablando de esa, vamos a llamarle, base de datos distribuida que tienes ahí en determinados servidores y tal, y usos le podría buscar muchos. El tema es que, claro, me tiene que justificar el uso, porque el hecho de tener una solución distribuida es menos eficiente. Hay que estar aquí, o sea, porque yo tendría esa distribución de cosas tan fotocopiada. Y de hecho lo vemos, por ejemplo, con Bitcoin, con el tema de la prueba de trabajo, que te garantiza seguridad por un lado, pero en el punto de vista de eficiencia, vamos a llamarle, por el consumo energético, porque bueno, en su fin, vamos a decir que en este caso busca eso, para homologar esa seguridad, pues te lo quita. Y lo mismo pasa con otras cosas. Y entonces vienes a la comparativa de las otras tecnologías que tenías antes, que resuelven un problema similar, que no es exactamente igual. La cuestión, yo creo que aquí, sobre todo para las personas que vienen nuevas, que al final mucha gente a veces te pregunta, bueno, ¿y esto de las criptomonedas por qué me podría llamar o no la atención? Yo creo que lo que proponen, más que nada, sobre todo es ese tema de poder hacer intercambios entre peers sin un intermediario. La blockchain es la que de alguna manera te sella y te garantiza que estuvo esa transferencia bien hecha. En el caso de las criptomonedas, volvemos a lo mismo. Y cada una, bueno, tiene una implementación distinta. Las hay con cosas que a lo mejor a uno les gustan, a otros que no. Tenemos gente que son, vamos a decir, muy fanáticos con el tema de Bitcoin a veces y no quieren ver otras soluciones que puede que no propongan la misma seguridad, las mismas características que Bitcoin, pero son una alternativa a otras cuestiones. Eso creo que lo podemos ir viendo aquí en el camino, y nadie mejor para hablarnos de eso, quizá, que Manu, que es muy, o sea, muy dado al tema este de Hive. Y pues bueno, con Hive es otra blockchain que quizá no es tan popular, y nos puede quizá contar un poquito por arriba qué cosa es Hive, qué cosa es HiveCuba, qué está haciendo ahí y qué facilidad podría tener para nosotros los cubanos conocer ese ecosistema y qué puede haber ahí.
Bueno, a ver, yo quería decirte que comparto mucho tu opinión en el sentido de que al final todo es una tecnología que depende mucho del uso que uno le dé a esa tecnología, y la tecnología al final sigue evolucionando y existen, basadas en una misma tecnología, existen soluciones o herramientas que se crean para dar solución a distintos problemas, no tienen por qué ser siempre el mismo. De ahí que el blockchain no se utilice solamente para las criptomonedas y que por eso una criptomoneda no, es decir, una blockchain no dependa únicamente de las criptomonedas, sino que sea al revés. Entonces, Bitcoin hoy día se ha convertido en lo que es para todos, como esa reserva de valor, como ese lugar donde vas a poder seguir mandando sobre tu dinero, que nadie va a poder quitártelo. A partir de ahí surgieron otras criptomonedas que han buscado o ocupar ese lugar de Bitcoin o crear nuevas soluciones para otros problemas, no solamente monetarios. HAI, que es el caso de la que más utilizo hoy en día, llegó con el sentido de distribuir de una manera más, por así decirlo, eficiente, descentralizada, un token a partir de la creación de contenidos al inicio, pero no solo de ellos, se ha expandido a más cosas, a juegos, a herramientas, a DeFi. No llega a suplantar Bitcoin, no está creado para ello. Muchas criptomonedas están creadas para ello y hoy día el 99% de las criptomonedas que existen es para tomar tu dinero y quitártelo. Llámese Memecoin, llámese AI Agent, lo que le quieran llamar, el nombre que venga ahora este año. Y entonces HAI ha llegado, aunque no es tan popular en Cuba, aunque poco a poco ha ido creciendo a partir de los años, pero sigue siendo ese lugar donde los cubanos están pudiendo ir, crear un contenido o jugar un juego o simplemente, no sé, curar contenido, porque es posible también eso, aunque sea menos la opción menos deseada, para poder obtener un token, para poder entrar en el mundo digital y poder eso después llevarlo a lo que quieras. Que necesitas Bitcoin porque quieres guardar ahorros a futuro, pues lo llevas a Bitcoin. Que necesitas poder pagar por una tarjeta de Visa de CubaPay para poder pagarte en Amazon, en cualquier lugar, pues te vas hacia allá. Y esa forma no la teníamos hasta hace poco. Era simplemente o comprabas un token o no podías, o minabas el token. Entonces, ha llegado HAI para hacer un poquito el acceso a los cubanos un poquito más sencillo a todo este mundo de la criptomoneda, que tantas puertas nos ha abierto, tantas cosas que no podemos hacer desde Cuba o con nuestras cuentas bancarias, incluso aquí mismo dentro de Cuba, con tantos límites que tenemos a diario. Y bueno, creo que más o menos así es a lo que está llamado HAI hacer, para menos aquí en Cuba, o lo he tratado de aterrizar el contexto cubano. Y por ello surge también HAI Cuba, una comunidad donde tratamos de enseñar a todos sobre esta blockchain, sobre cómo se puede utilizarla, todas las herramientas que van surgiendo. Y a partir de ella han surgido distintas startups, llámese HAI Remesa, llámese Canje, que han facilitado a aquellos que no son tan duchos o tan familiarizados con las criptomonedas, a que puedan cambiar esas criptomonedas y llevarlas a lo que deseen. A partir de ahí también surge, un poquito más necesitado de cierta experiencia, HAI P2P, para poder hacer esa compra de la HBD, que es la moneda estable de HAI, y también de HAI, pero bueno, un poquito más sencilla, que no existía incluso en ninguna parte del mundo. No podías pagar directamente por HBD. Por el poco listado que existe en el mundo de esta estable. Y eso ha hecho que podamos, incluso los cubanos, tomen su peso cubano, su Bitcoin Fiat, y la lleven a una estable que puedan después llevarla a Bitcoin o que puedan después llevarla a lo que deseen. O a ahorrar simplemente, porque quieren que su moneda, su dinero se mantenga estable y no se evalúe. Y así, creo que más o menos a resumidas cuentas sí es el proceso de introducción de HAI en Cuba, la comunidad y lo que es ahora HAI P2P que estamos desarrollando, que próximamente tendremos una DApp, porque Telegram nos está ahora parando los pies, no solo nosotros, sino a todos los que no utilicen la blockchain de Tom.
Ya, sí, creo que estuve viendo algo de eso, que a partir de ahora no se pueden listar esas aplicaciones en Telegram si no son exclusivamente de la blockchain de Tom.
O sea, todas las que sean mini app no pueden utilizar nada que no sea la blockchain de Tom. Ni siquiera promocionar.
Ya. Bueno, Manu, ¿qué te puedo decir? Yandy, no sé, ¿qué opinión tú tienes del tema de Hive?
Manuel, yo tuve la oportunidad de conocerle en persona a Manu, que vino aquí a Santa Clara y estuvo compartiendo con nosotros en la oficina. Y me contó de primera mano un poco sobre el tema de Hive y demás, pero yo realmente nunca lo he usado. O sea, lo que conozco es lo que él me ha contado y ahora en lo que estoy escuchando me estoy enterando de más cosas. Pero creo que desde el punto de vista de creadores está muy bien, o sea, que estén creando un P2P, que tenga una buena intención y que esté resolviendo el problema a alguien, para mí eso es suficiente. O sea, por mi parte está súper bien.
Yo creo que me voy por la, mira, por la cuestión sobre todo con las soluciones, la que sea, que resuelva algún problema. Yo te digo una cosa, mira, a mí con las criptomonedas me pasa una cosa que tengo un poco una relación amor-odio. A veces veo algunos proyectos que me parece que de la forma en que se gestionan no son los más saludables. No sé, me refiero a cómo esa moneda toma valor y cómo eso comienza a distribuirse. Eso me parece que le ocurren a determinadas criptomonedas. A ver, ¿cómo decirte? Que pasan por un proceso en el cual sí se evalúan. Hay determinadas personas que ponen su dinero en ello. Y me parece que es normal, ¿no? Porque al final ocurre quizá también con otros negocios. Y lo veo bien, pero de alguna manera es como que necesitan, es como que la criptomoneda necesita de la adopción de que otras personas, vamos a decir que empiecen a capitalizar esa misma criptomoneda para que de alguna manera eso tome valor. Yo creo que las personas que son duchas en la materia, o sea, que están acostumbrados a trabajar con estos términos, no tienen ningún problema en manejar eso. A mí personalmente es una de las cosas que me cuesta trabajo para introducirle a alguien o hablarle de las criptomonedas, en dependencia de la criptomoneda que sea, porque me choca un poco. Mira, tengo a Manu ahí levantando la mano y dime ahí, Manu, ¿qué es lo que tú crees con ese tema?
No, iba a ser un sumar un punto ahí, ya que estamos con KuCoders y llevar un poquito también el tema de Hive a los desarrolladores y darle un ejemplo de lo que quiero hacer con Hive P2P, que es al final utilizar Hive como una base de datos y que todo lo que esté relacionado con Hive P2P, que actualmente no sé, usamos una base de datos de SQL, pues todo quede dentro de Hive. Ya no necesitemos en el futuro una base de datos de ninguna forma más allá de Hive, todo quede dentro de Hive, incluso quede de una forma bastante privada, porque existe en forma de Hive al final lo que guarda son JSON y ese JSON tiene campos que puedes encriptar incluso, y eso es lo que vamos a tratar de utilizar para guardar los datos de las ofertas, los datos de los usuarios, todo, prácticamente todo. Y que incluso el día de mañana pueda usarse la base de datos de decir Hive como ese lugar donde toda la información de Hive P2P quede descentralizada y el día de mañana Hive P2P ya no está, perdón, ahí escrito mucho. Hive P2P no existe, pero alguien puede construir un frontend a partir de esa información que ya está guardada en una blockchain, en una base de datos y mostrarla y se vuelva de cierta forma descentralizado Hive P2P. Y esto puede usarlo cualquier desarrollador sin pedir permiso a nadie, sin pagar nada porque no existe costos en las transacciones y pueden guardar toda la cantidad de información de texto que quieran en ella.
Yo creo que es un uso interesante. Yo te soy sincero, para mí, desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? Yo el atractivo que le veía a las criptomonedas suponiendo, imagínate, no sé, a mí siempre me lo veo muy homologado con lo que pasa a veces con los videojuegos. Una vez un videojuego tiene una moneda interna donde las operaciones en el juego se hacen con ellos, pero únicamente funciona ahí, evidentemente funciona en mi servidor. Si yo mañana quisiera, si yo tuviera un ecosistema de aplicaciones y quiero compartir ese token, esa moneda entre ellos, utilizar cualquier blockchain que ya exista, vamos a decir que me pone la infraestructura para poder trabajar con ellos. Creo que desde el punto de vista del desarrollador tiene que ser bastante certero en dónde va a seleccionar, qué va a seleccionar, porque evidentemente usar esa red tiene unos costos para poder hacer las transferencias, tiene determinadas características que te pueden ser más fácil o no, pero podría ser una facilidad a la hora de yo querer implementar internamente un sistema de operación y no tener que hacerlo yo en mi propio servidor, usar toda mi base de datos. Entonces, bueno, pues me puedo remitir a sencillamente, pues uso la infraestructura de esto y tengo además de eso la facilidad de que al ese token tener un valor y estar, o sea, utilizarse dentro de una, no sé, pues puedo meterlo en un exchange, si es de Centresea, si es de estos, de los exchange DEX, esto que se usan por ahí, también lo pudieras intercambiar con contratos inteligentes. Te haría un poco más fácil todo ese proceso. Pero igual, ahí me choca un poco el tema de los precios del token. O sea, ¿qué seguridad tengo yo a la hora de yo desarrollar, irme por utilizar un token que, o una criptomoneda, como quiera llamarle, que el valor no depende de mí, que depende de un agente externo y que eso puede oscilar? ¿Qué problema ustedes ven con ese tema? Pues, por ejemplo, incluso hablando de criptomonedas seguras y sólidas como lo es blockchain, el pensar, no sé si quizá con este tema de blockchain uno podría decir, bueno, voy a recurrir a una capa 2 y me quito a determinadas cosas de arriba, pero pensar en utilizarlo para un proyecto, digo, de desarrollo, estamos hablando al final de una comunidad de desarrolladores, de desarrollo, incurre con algunos riesgos, ¿no?
Desde mi punto de vista, Manu, hay varias cosas donde se puede, o sea, hay que mantener un equilibrio que deberías llevar a la blockchain y que no. Por ejemplo, en el P2P de Lightning, que se usa mucho aquí, tiene una, o sea, tiene open source, el código está abierto, puedes descargarte el repositorio de GitHub. Yo te recomiendo, Manu, que lo mire, y entonces él se apoya en dos cosas. Se apoya, por supuesto, en la red de Bitcoin, que es súper segura, no hay duda con eso, pero además eso se apoya en la infraestructura de Telegram, ya que realmente lo que termina siendo importante es que las transacciones sean seguras. O sea, que tu nombre de usuario sea Pepito23 y eso se filtre. Si no sabes qué hizo Pepito23 ni qué transacción hizo, no tiene problema ninguno. Y por supuesto es más económico a la hora de infraestructura y ponerlo a funcionar. No sé si es libre, porque muchas veces es gratis almacenar esa información, Manu, pero el tema es que también puede ser lento. No sé cómo funcione ese tipo de información dentro del Hype. No sé decirte.
Manu, también es interesante esto que estás comentando respecto a la hora de elegir una blockchain para crear tu token y cómo manejarlo. Esto es de las primeras cosas que pensamos cuando estábamos trabajando en el tema de Dixbase, ¿no? Si utilizábamos una blockchain ya lista como Ethereum o BNB o algo así, pero luego nos chocaba un poco con la visión de Dixbase. Entonces, es importante todo esto que mencionas, porque si tú creas un token en una blockchain simple como Ethereum, y digo simple sin quitarle todo el mérito que tiene, porque es una blockchain de las más utilizadas del mundo, o BNB, y te guías solo por aspectos, a lo que yo llamaría aspectos superfluos, como el hecho de que te va a valer muy poco una transferencia, estás perdiendo el hecho, estás perdiendo la ventaja computacional que te puede ofrecer un desarrollo dentro de esa blockchain. Es una de las cosas por las que a la hora de crear nosotros la blockchain de Dixbase, utilizamos, o sea, damos la posibilidad a los desarrolladores que creen su propia blockchain dentro del ecosistema y que esa moneda que tú te vas a crear dentro del ecosistema tuyo ya tenga una interconexión con el resto de los proyectos. Ahora mismo somos 80, pero ¿quién quita que mañana seamos 81 con la idea que tiene Erich con el CUPT? Y eso me gustaría, por cierto, yo estoy aquí también, entre otras cosas, esperando porque me gustaría escuchar a Erich hablando de esta idea que tiene, de cómo moverlo, ya que una vez, recuerdo que estuvimos todos en aquel grupo, Erich, me imagino que te acuerdes, hablando de cómo creábamos el CubaCoin aquel que se nos ocurrió y por problemas estructurales en aquel momento ninguno, o sea, al final no pudimos hacerlo, pero me alegro que ahora mismo tengamos ya todo a nuestra disposición. Ahora tenemos la tecnología, tenemos la idea, tenemos varias plataformas, tenemos CubaPay, tenemos Dixbase, tenemos todo el tema de Hive también, que es una blockchain. O sea, tenemos una infraestructura entre todos los cubanos que nos va a permitir llevar adelante este proyecto. Yo la verdad me gustaría, cuando puedas escucharte, a ver cómo planeas echarlo adelante. Y como ya te había dicho en otros lugares de X, Erich, estamos en toda la disposición, tanto para ti como para todos los programadores que nos están escuchando. Les pondremos los repositorios código abierto para que ustedes puedan trabajar y crear su propio ecosistema dentro del ecosistema Dixbase, que como les dije, ya tenemos 80 proyectos. O sea, yo ya, como habíamos hablado, más adelante hablaré de esto y le daremos la palabra a Álvaro Lamadrid, que es el experto, pero con crearlo dentro de Dixbase ya tendríamos acceso a muchas cosas como exchanges descentralizados, préstamos, hay un montón de cosas entre los 80 proyectos que hay. Entonces, esto que comentabas, Manu, es muy interesante porque la importancia y el valor de una moneda debe ser dada por la utilidad que tiene esta moneda. Y la verdad es que este CUPT pudiera llegar a tener una gran utilidad, sobre todo en el ecosistema cubano, y de vincularlo con Dixbase, ya tendríamos la posibilidad de que los cubanos tengan acceso a muchísimas cosas descentralizadas, donde no tuvieran un control extra a manos de nadie, que eso es importante. Dime.
No, vamos por parte entonces, o vamos a darle, no sé, Manu tiene la mano levantada, no sé si él quería decir algo ahora, antes de eso, y si no, nos movemos.
El tema, antes de seguir a Eric, sí. El CUP, que ese tema va a ser largo y tendido, me parece. Hay muchas dudas que tenemos todavía que ver ahí. Yandy decía que no sabía cuánto de rápido o eficiente sería en Hai hacer cualquier request. La velocidad es casi, prácticamente instantánea para cualquier operación. Y sobre el tema de ¿por qué elegir una blockchain en base al token y su valor? Yo creo que es más si pensar si tu proyecto de verdad necesita un token. Porque hablamos de blockchain, hablamos de criptomonedas, y siempre las personas piensan cuando pegan una aplicación que necesitan un token para ello. Y mira, tienen el ejemplo aquí de CubaPay, tiene el SQP, eso no es un token. O bueno, ahora es dólar, ahora son dólares, ya no se le llama SQP. Cambiado por el propio CubaPay,
porque es imposible.
La comunidad es
más. Exacto. No, la comunidad tiene más fuerza que cualquier otra intención de rebranding. Olvídate.
No, para mí sigue siendo
SQP. Ríndete. Ya no hay de otro. SQP, o sea, con mucho que yo quiera que la gente le diga dólar, se le van a decir SQP. Olvídalo.
No, es por gusto. Entonces yo creo que tienes que ver más allá del valor de un token y ver si de verdad tiene utilidad la blockchain para ti. Y como cada blockchain no es igual, pues elegir la que más te conviene. Si tú estás buscando velocidad, si estás buscando almacenamiento, si depende de lo que tu proyecto necesite. Y listo para la batalla con el CUP ahora ahí.
Bueno, vamos entonces por paso. Primero, entonces, brincamos para Erich. Erich, compadre, qué bueno que te tenemos acá. Para los que no lo habían escuchado, que esta gente empezaron a hablar de CUPT, pero a lo mejor los que están aquí no se habían echado el pasaje ese antes. La semana pasada creo que fue, o la anterior, yo no me acuerdo. Erich, de momento, suelta un mensaje súper random ahí en el canal ese de Telegram, que si como veían tener un CUP tokenizado, yo dije, ay mi madre, ahora sí ya, se le fueron los pines completos, pero esta talla también, y en la blockchain, ahora sí ya lo vi todo. Entonces, bueno, lo asaltaron con una pila de preguntas y cosas, y yo creo que es normal. Aparte de eso, me gustaría preguntarte, Erich, que viene, yo creo que al hueco, antes de que te metas, si quieres hablar, lo que quieras comentarnos, ¿no?, el tema del CUPT, ¿Qué estás haciendo con CubaPay? ¿Qué viene nuevo en CubaPay posiblemente? CubaPay, para los que no lo conocen, es una solución que al final permite, entre otras cosas, intercambiar criptomonedas a internet, y por suerte es una de las alternativas que podemos utilizar desde Cuba, y yo creo que realmente resuelve un problema bien grande a unos cuantos cubanos. Entonces, antes de ir a lo del CUPT, que me parece que eso es una tarea un poco experimental, si puedes hablarnos un poquito de CubaPay y después te puedes desplayar todo lo que tú quieras ahí con el CUPT.
Ah, sí, dale, vamos allá. Bueno, rapidito, para el que no lo conozca, que yo sé que ya todo el mundo lo sabe, pero igual, para el objetivo de presentarme, ¿no? CubaPay es un monedero electrónico que maneja un balance en dólares que te permite todas las cosas que puedes hacer en el mundo real con dólares. Puedes hacer compras en línea, puedes enviar remesas hacia tanto Cuba como cualquier otro país del mundo, puedes ahorrar, puedes transferir entre usuarios, puedes comprar tarjetas de regalo, puedes comprar en sitios como, o sea, las principales tiendas que existen ahora mismo. Tiene una integración por API muy amena con diferentes proveedores que entienden y permiten que en sus tiendas se pague con saldo CubaPay. Tiene la posibilidad de interactuar con tu moneda local a través de un mercado peer-to-peer centralizado con un escrow, de forma que con tu propio peso cubano o con tu MLC, mediante dicho mercado puedas adquirir esos dólares de forma, digamos, eficiente y sin los riesgos que acarrea normalmente en Cuba, principalmente comprar pues esas divisas. Y sí, nosotros siempre estamos tratando de innovar, tratando de ver cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo la industria. Ahora mismo vemos que hay cierto interés por el tema de los préstamos bancarios, por el tema de los préstamos descentralizados. Hay un proyecto estrella en eso que es Tropicus, que nos sirve de muchísima inspiración para ello. El solo hecho de, o sea, la dinámica esta de cambiar de una criptomoneda a otra, conocido como swap, la dinámica de ahorro mediante protocolos que te permitan hacer un staking del dólar, y dicho staking te genera dividendos anualmente. Y nada, como todo monedero electrónico, lo que buscamos es ampliar las posibilidades, reducir la fricción para los nuevos usuarios y que la gente entienda que puede tener desde Cuba una billetera electrónica que te permite manejar dólares y hacer con esos dólares posteriormente lo que tú quieras. Nos ha ido bastante bien. Yo en lo personal lancé ese proyecto en finales de 2020, después de lanzar mis remesas y después de ver cómo en Cuba seguía floreciendo el uso de las criptomonedas. Dicho sea de paso, está clarísimo lo que decía Feli, que desde el año 2017 hay muchísimos pioneros en ello. Y bueno, realmente validamos la idea y 5 años después sigue funcionando para beneplácito de muchos. En números, yo de vez en cuando hago cierres trimestrales, cierres cada 4 meses de cómo está funcionando el sistema, de cuánto capital hemos ayudado a que la gente resuelva. Porque independientemente que es un negocio, también queremos potenciar la transparencia desde el punto de vista en el que se vea que la gente lo está usando para lo que quiera usarlo. Hay mucha gente pagando proveedores, hay mucha gente que logra huir del CUP y le tiro tiros al CUP precisamente por el discurso que viene después. Gente que logra huir del CUP y se refugia en el dólar, que viene siendo la moneda que la gente elige por preferencia general. Y bueno, luego con ese dólar puedes comprar la mejor moneda que existe en el mundo, que es el Bitcoin, por supuesto. Así que nada, hasta ahora no tengo quejas ninguna y el objetivo es seguir creciendo, seguir contratando más personal, seguir aumentando la cartera de servicios y, bueno, seguir formando parte del corazón de la gente en ese aspecto. Eso es CubaPay. Con el tema de la publicación en mi canal de Telegram, para que no lo sepa, yo tengo un pequeñito canal en Telegram donde de vez en cuando subo memes, subo reflexiones, subo criterios sobre cosas. Y nada, hace cuestión de, creo que una semana, 2 semanas. Me da por reflexionar, ¿no? Yo venía varios días pensando en la idea de cómo resolverle el problema a la gente para que puedan con CUP, que es la moneda local de Cuba, para que esté viendo esto desde otro país, cómo puedan con CUP comprar dólares. Normalmente, en el escenario habitual, la gente busca ofertas en el marketplace de Facebook, o la gente conoce el P2P de Hive, conoce el P2P de LNP2P, conoce el P2P de CubaPay, conoce el P2P de los grupos de Telegram privados, y más o menos se va moviendo en ese ecosistema. Y así funciona. Y está muy bien. Pero desde que yo estaba en Cuba, sí tenía la lastimosa limitación de que en algún momento no ibas a poder utilizar tu moneda local, la moneda de tu país, la moneda que se supone que tú tienes que ser capaz de moverla libremente, porque sencillamente hay una resolución bancaria que te lo impide. Hay una limitación hardcodeada en el uso de las plataformas principales de Cuba, que son TransferMall y Enzona, que hacen que tú no puedas mover una X cantidad de dinero mensual o diaria o incluso anual, que no existe en ningún lado, pero ahí está. Y lo digo porque lo viví en carne propia. Y bueno, nada, a partir de esas vivencias simplemente me da por publicar en mi canal de Telegram una pequeña reflexión. Ya yo venía cocinando esa idea anteriormente como una simple estructura de gamificación. Y para el que no sepa lo que es gamificación, es simplemente girar en torno a tu negocio una estrategia de juegos en la que la gente simplemente por jugar interactúa con tu negocio, comparte tu negocio, hace que tu negocio crezca en audiencia, crezca en clientes, crezca en maneras de uso. El mejor ejemplo que existe en el mundo ahora mismo, que yo sepa, en el tema de la gamificación es, sin dudas, estoy seguro que muchos aquí lo saben, es Duolingo. Duolingo es la empresa que, en mi criterio, mejor gamifica el uso de su plataforma. Y bueno, a partir de ahí empieza uno a crear ideas, empieza uno a soñar, empieza uno a empieza uno a pensar y surge esto. A partir de esa publicación en el canal mío personal de Telegram, sí hubo una reacción tanto positiva como negativa a partir de criterios muy válidos y criterios que yo no me siento en condiciones de responder ahora mismo, porque lo que hice fue plantear una idea, no plantear un proyecto. O sea, no es lo mismo, ¿cómo se llama? Lanzar un brainstorm al aire, decir qué tal esto y escuchar opiniones, ver feedback, tener una idea de cómo funcionaría, que decir, hey, señores, tengo esto, miren, así es como es, ¿vale? Quiero acatar que todo lo que se vivió fue la experimentación de una idea, no de un proyecto. El mismo día por la noche, cuando yo veo ese nivel de reacciones, simplemente le dije a la inteligencia artificial, dame ideas de cómo esto que te estoy planteando, con estas limitaciones, con estas problemáticas, pueden tener soluciones a corto, mediano o quizás largo plazo. Y bueno, la IA, por supuesto, me dio todo lo que yo necesitaba. Me dio un logo, me dio una estrategia, me lo dio todo. Entonces, quiero empezar por decir que todo lo que se ha formado durante una semana para acá es simplemente un ataque de ducha que me dio ese día por la noche contra muchísimas opiniones diversas al respecto, contra un post de inteligencia artificial aclarando el asunto. Yo estoy hoy de babysitter, si te escuchas a una niña por ahí, soy yo cuidando a mi hija. Entonces, nada, señorita, para no dilatarlo mucho más, voy a empezar a comentar ahora todo lo que hasta este momento yo tengo en mi cabeza, todo lo que sí quiero hacer y todo lo que eventualmente va a tocar hacer a futuro, porque van a empezar a haber problemas, van a empezar a haber opciones, etc. Primero quiero empezar por decir que no hay en este planeta que estamos viviendo, año 2025. Sí, mi amor. Sí, no hay en este año 2025, ahora mismo, mejor dinero que Bitcoin. No lo hay. No hay en este año 2025 mejor mecanismo de ahorro que coger tu dinero, el que te puedas permitir, y gastarlo y comprar Bitcoin. No hay mejor mecanismo de transferir valor entre una persona y otra de manera privada, de manera anónima, de manera totalmente descentralizada que Bitcoin. Y no hay mejor dinero hoy por hoy, más seguro y más intocable que Bitcoin. ¿Ok? Eso lo está diciendo Eric García el 13 de febrero del año 2025. Y no pienso cambiar. Entonces, empezando desde esa premisa, sí tengo que decir que aunque me declaro un amante de Bitcoin y sus soluciones, también entiendo que existen otras soluciones. Viene Ethereum, viene Solana, viene Hive, viene Dixbase, ¿cómo es Dix? Eso mismo, Dixbase. Viene Binance Smart Chain, viene, ¿sabes? ¿Cuántas nuevas tecnologías que nos van a permitir crecer y crecer y crecer y brindar más soluciones? Pero bueno, hay gente que no entiende que existan otras tecnologías, hay gente que las aprecia y entonces lo que hace es nutrirse de qué propuesta de valor le puedes ofrecer. Con respecto a esto de un token basado en CUP, que el CUP es la moneda de Cuba, yo primero quiero empezar por decir que a nivel personal, yo no estoy viviendo en Cuba ahora mismo, pero viví en los últimos días que me quedaban allí momentos bastante delicados con respecto a precisamente el uso del CUP y en qué se usaba el CUP que yo tenía en mis cuentas personales. Yo, para nadie es un secreto que desde Cuba fundé Bitremesas, desde Cuba fundé CubaPay y eso me costó carísimo en términos de aguantar criadeces, aguantar cuestiones personales que no vienen al caso aquí, pero sí tuve que aguantar muchas más criadeces en redes sociales porque en las redes sociales la gente no entendía cómo yo desde Cuba podía hacer esos dos proyectos. Y bueno, ya tuve que aguantar muchas más criadeces porque mucha gente no sabía lo que me pasaba a mí en mi vida personal, ni lo van a saber. Ya. Y como tuve que aguantar todo eso, como tuve que vivir con el constante miedo de que un día me tocaran a la puerta porque yo gastaba constantemente los límites que me ofrecía el CUP en transfer móvil en zona, que son 120 mil pesos al mes u 80 mil pesos diarios, pues a mí me encantaría que hubiera una solución que me permitiera mover CUP y que se saltara las reglas establecidas ahora mismo en Cuba para mover dicho CUP. Y creo que esa es la clave y es la única solución que ofrece esta idea. ¿Por qué digo la única? Porque es que si nos ponemos a pensar de manera pragmática, el CUP es una shitcoin y va a seguir siendo una shitcoin mientras su gobierno o mientras los que lo manejan puedan imprimirlo a voluntad o puedan quemarlo a voluntad, cosa que nunca hacen, pero bueno, puedan usarlo en lo que quieran sin contar con nosotros, por decirlo de alguna forma. Entonces, si nos vamos a guiar por el criterio de la comunidad Bitcoiner, toda moneda en el mundo, excepto Bitcoin, es una shitcoin. Y eso también es respetable. Pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en el CUP. El CUP es una shitcoin y yo lo único que estoy ofreciendo es una oportunidad para que... Ustedes no se imaginan que me están quemando por un grupo... Me están quemando un grupo privado aquí con todo lo que estoy diciendo, que no coopera, no coopera. Mis amigos no cooperan.
Tranquilo.
Entonces, vuelvo al hilo. El CUP es una shitcoin. El CUP no es más que la tokenización de dicha shitcoin, ¿vale? Que te permite mover el CUP de manera libre, como no lo puedes hacer con el CUP normalmente. Se acabó. Eso es el CUPT. ¿Ok? El CUPT está destinado a un segmento de personas, no es para todo el mundo, no es para que ahora tu mamá o tu abuelita lo tenga en su billetera, no es para ti, es para un segmento muy reducido y muy de nicho de personas que prefieren tener el movimiento de CUP en una blockchain y no el movimiento de CUP en transfer móvil en zona. Ese segmento de personas, por supuesto que sí están muy interesados en eso y por supuesto que es con los que he estado coordinando todos estos días. Pero tengo que aclarar eso, que se trata de la tokenización de una shitcoin, no se trata de una solución mágica que le va a resolver los problemas al cubano. No, es una solución que le va a resolver ciertos problemas a cierto nicho de cubanos que hacen determinadas cosas y que no quieren verse expuestos en esos límites mensuales y diarios.
Está bueno.
Espérate, no, es que voy por el
37%. Bueno, no sé, pero sí. Dale, te queda.
Ya, tranquilo. Déjame poner el acelerador, tranquilo. Con respecto a la emisión o a la quema o al manejo o la distribución o la, el supply o la circulación, todo eso son palabritas muy técnicas que usan precisamente los que manejan proyectos Web3, y entonces nuestro token va a pumpear porque va a irse a la nube. No, no es el caso. De la manera técnica que yo en lo personal, y por supuesto que voy a poner a CubaBay al frente de eso, vamos a manejar este token CVT, es muy sencillo. Nosotros vamos a hacer un binding de cada CVT contra cada CVP existente en nuestro pool de agentes que tenemos en Cuba pagando por ese CVT, ¿vale? De manera que si tú mañana por X o por Y tienes en tu billetera CVT, a mí lo que me interesa es que tú sepas en tu cabeza que ese CVT que tienes en tu billetera lo puedes tener en tu tarjeta magnética de Cuba cuando quieras, como quieras, al mismo precio de lo que tienes en tu billetera. Si tú tienes en tu billetera 1538.25 CVT, tú tienes en tu tarjeta 1538.25 CUP en el momento en el que tú quieras. Lo único que sucede es que tú vas a poder mover el CUPT tantas veces como tú quieras, la cantidad que tú quieras, de la forma que tú quieras, enviárselo a quien tú quieras. Y no vas a tener la vigilancia, no vas a tener el control, no vas a tener el cuestionamiento de para quién es ese CUP, por qué estás moviendo ese CUP, de dónde salió ese CUP. No lo puedes mover porque tienes este límite, ¿ok? Entonces, yo creo que por ahí nada más el nicho de mercado que queremos atacar está muy satisfecho con eso. La otra pregunta recurrente y preocupante de muchos es que, bueno, pero entonces vas a hacer un rug pull porque la emisión es infinita y lo vas a poder retirar cuando tú quieras, amigo mío. La primera característica que tiene este token es que no se vende, o sea, no está a la venta. Tú no puedes ir a un lugar y comprarlo. Esa es la primera característica que tiene, y la razón fundamental es precisamente porque nosotros no tenemos un certificado bancario en Cuba del BCC firmado por quien quiera que sea el presidente del BCC en Cuba, que dice estos 20 millones de CUP corresponden a la tokenización del CUPT. Vale, eso no existe, porque sencillamente nosotros ni estamos regulados en Cuba, ni tenemos relaciones con el Banco Central para poder hacer este tipo de proyectos. Esto es un proyecto privado que pone en circulación los CUPT necesarios para cumplir ciertas cosas y que los destinatarios de ese CUPT sepan que pueden adquirir CUP uno a uno en el momento en el que quieran. Simplemente nos tienen que decir la billetera donde, la tarjeta donde quiera que lo quieran tener. Entonces, la solución es tan minúscula y es tan de nicho y es tan específica que no creo que tenga, o sea, que no merece para de ningún tipo una parafernalia negativista o positivista, da igual. Simplemente es un instrumento en el que nosotros vamos a poder pagarle a determinados actores porque reciben, en vez de porque esos actores, en vez de querer recibir CUP, lo que quieren es CUPT. Porque luego lo que quieren es, con ese CUPT, enviar CUP a un tercero y no a ellos mismos. Un ejemplo, aquí en toda la documentación de criptomonedas siempre se usan los nombres Alice, Bob, Chan y Dina. Si Alice le quiere mandar 120.001 peso cubano a Bob, no puede hacerlo. No lo puede hacer. O sea, no hay manera de que lo haga. Tú no puedes mandarle 120.001 peso cubano a otra persona. Y 120.000 pesos, señores, hace 5 años era dinero, pero hoy no es nada. Sin embargo, si Alice le quiere mandar a Bob 120.001 peso cubano, Alice previamente tenía CUPT. Y Bob previamente sabe que prefiere CUPT y no CUP porque luego no lo va a poder mover, cosa que me pasó en Cuba, me pasó. Y Bob va a preferir que Alice le mande CUPT porque Bob posteriormente ese CUPT se lo va a dar a nuestro sistema y nuestro sistema le va a mandar los 120 mil pesos cubanos al destinatario Shang, que es donde Bob quería finalmente enviarle ese dinero. Entonces, lo que estamos haciendo, señores, para que quede claro, estamos tokenizando la shitcoin. Estamos tokenizando una moneda basura, pero simplemente le estamos dando a esa moneda basura dos o tres casos de uso que ahora mismo como moneda basura no lo puedes hacer. ¿Ok? ¿Dónde se está emitiendo o dónde se va a poner en circulación esa moneda basura? Ahora mismo está tokenizada en Binance Smart Chain, está tokenizada en Tron y está tokenizada en Ton. En esas tres redes, lo pueden chequear, ahora mismo a cada pool de cada una de esas redes se le pusieron $10,000. O sea, $10,000 en Binance Smart Chain, $10,000 en Tron y $10,000 en Ton. ¿Cuál es la relación que vamos a tener con el dólar? Ahí que es una de las preguntas más interesantes. Señores, miren, el CUPT tiene respaldo en CUP, porque el CUPT es la tokenización del CUP, no es la tokenización del dólar. Para tú usar un dólar tokenizado, usa USDT o usa USDC. No tiene ningún sentido que tenga CUPT para en tu cerebro decir, uy, aquí tengo tantos dólares. No, o sea, no aplica. La forma que tú tienes de hacer con ese CUPT posteriormente hacia dólares es en dependencia de las condiciones del mercado. Hay mercados donde el dólar cuesta 340 CUP. Hay mercados donde el dólar cuesta 378 CUP. Hay una amplia diferencia entre un mercado y otro. Y cuando hay una amplia diferencia entre un mercado y otro, ustedes saben quiénes son los que ganan, los que hacen arbitraje. Por lo tanto, eso es una de las preocupaciones que menos me interesan ahora mismo, porque si hay un nicho o hay un gap entre un mercado y otro, existe una industria, que es la industria del arbitraje. Y ahí, por supuesto, que va a haber un actor que va a aprovecharse de eso y que va a ganar dinero. Y va a respaldar lo que estoy diciendo, que es pues, simplemente una paridad entre una moneda y otra en dependencia de pools de liquidez. Como les decía, la forma para terminar ya, la manera más eficiente que nosotros estamos viendo ahora mismo para simplemente posicionar nuestro negocio es que dicho token no se va a vender por lo pronto. De hecho, yo creo que nunca se va a vender porque es que no tiene sentido vender una cosa que la idea es que la gente lo quiera a partir de trabajos que tienen que hacer, no a partir de ir a un lugar y comprarlo. Y sencillamente es que lo estamos pensando en gamificar. Queremos gamificar varios procesos de CubaPay, queremos gamificar varios procesos de otro proyecto que debe salir muy pronto, que es simplemente un swap. Y nada, por dicho swap, cada vez que haces un swap, tienes un cashback en CUPT. ¿Por qué no? O cada vez que compras con una tarjeta de crédito, el cashback de la tarjeta de crédito es en CUPT. ¿Por qué no? O cada vez que pides un préstamo en una plataforma parecida a Tropicus, o la que puede lanzar eventualmente Félix con DixBase, puedes tener un pool de CUPT y haces rewards con CUPT. Por lo tanto, para una persona que no es muy ducha en el tema de las criptomonedas, véanlo como un token de gamificación, un token de premios por cosas y que tiene una paridad uno por uno contra el CUP y que dónde puedes convertir ese CUPT en CUP, lo vas a poder hacer en CubaPay, lo vas a poder hacer en Bitremesa, lo vas a poder hacer en otras dos empresas de remesa que ya se mostraron interesadas y más o menos cuando les expliqué esto, pues vieron la utilidad que tiene. Es eso, señores, un instrumento de gamificación que tiene un respaldo uno por uno contra el CUP y que no tiene las limitaciones que tiene la shitcoin que hoy por hoy tiene el CUP. Sigue siendo una shitcoin y lo seguirá siendo durante toda la vida mientras Cuba sea lo que es hoy. Por lo tanto, nada, te quitas de encima control, te quitas de encima vigilancia, te quitas de encima una serie de limitaciones y bueno, creces un tilín más las posibilidades. Eso es CUPT, a ver. De todas maneras, cualquier pregunta que quieran hacer, háganla. Yo soy una tumba abierta.
Brother.
Bueno. Ya, dale, tú primero.
Perdón, se me olvidó decir. Vamos a estar en Bitrefill. Vamos a estar en... o sea, lo dije, CubaPay, Birremesa, dos empresas de remesas adicionales, Birrefill. Hay una tienda en línea que no ha salido, pero va a salir, que también va a estar. Y bueno, un swap que también va a estar. Ya, eso.
Está bueno.
Genial.
Ya, me voy con una frase. Me voy con una frase. Si algo tiene competencia, es porque ahí hay una industria.
Bueno, esa frase está interesante, está interesante. Yo muchas veces he visto a tontos compitiendo y terminan haciendo industrias de tontos. Bueno, eso pasó también.
Bueno, pero ya le pusiste eso un adjetivo. Ya le pusiste un adjetivo a la competencia. Ya, sí. No.
Mira, Erich, déjame hacerte una pregunta interesante. Primero, el nombre que no me gusta hacer. Tenías que haberle puesto CUC, te lo he recomendado en otras ocasiones.
Hubiera generado nostalgia, sí, tienes razón.
Sí. O sea, para el tema de posicionarse, para el tema de posicionarse en las redes sociales hubiera estado interesante. Por otro lado, ¿cómo resuelvo si ahora en mi tarjeta tengo 200.000 CUP, cosa que no puedo mover en un mes? Solamente tengo un límite para mover 120. ¿Cómo logro tener esos 200.000 CUP en CUPT?
No. No. La respuesta es no, porque nosotros no vamos a venderlo por ahora. O sea, nosotros no vamos a tener un lugar donde tú lo puedas comprar. Tú lo vas a adquirir.
O sea, yo no voy a poder hacer un cambio directo de un CUP en mi tarjeta por un CUPT.
No, porque para eso tú necesitas una relación muy, muy, muy profunda con el BCC, con ETESA, con TransferMóvil. Y eso es lo primero que acabo de decir. No tenemos ninguna relación bancaria ni de ningún tipo con el BCC ni con nada de Cuba. ¿Sabes?
Por lo tanto, bueno, en ese punto, por eso es que tú haces tanto hincapié en el tema de la gamificación.
Claro, exacto. Es un token de un jueguito que vale un CUP. Es eso.
Ya, igual, yo sigo teniendo los dos problemas principales. O sea, los dos primeros problemas principales que veo yo en el día a día con el uso del CUP, uno es mover lo que te salga de las partes cuando tú quieras. Uh-huh. Y el otro es, por un tema cultural, convertir de una moneda que está en una tarjeta a una moneda cash. Es el otro problema. Ya,
el problema de convertir el dinero que tienes en tu moneda de tu tarjeta a CUPT, ahí sí, hasta yo te diría, macho, ¿qué metes? O sea, ¿qué haces con tu vida? Cambia eso a, en vez de cambiarlo a CUPT, cámbialo a BTC o a USDT.
Sí, por supuesto, lo puedes cambiar en lo que tú quieras, pero el tema es que hay muchas personas que manejan. O sea, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la economía ahora mismo es que las personas tienen el dinero en tarjeta.
Sí.
Las personas tienen el dinero en transferencia y los negocios necesitan mover esas transferencias.
Sí.
O sea, si a mí me pagan por transferencia y yo tengo mi dinero en transferencia y no, los negocios no me quieren aceptar las transferencias porque no tienen forma de hacerlo líquido y seguirlo moviendo, porque además de eso tienes una restricción de 120.000 al mes. Uh-huh. Se vuelve un poco jodido. Yo pensé que la solución iba a estar orientado a esto. Fíjate que desde que yo lo vi, llevo varios días dándole cabeza a esto. Yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a distribuir esto peer-to-peer? ¿Va a tener 500 gente con 500 tarjetas para atender las solicitudes? Pero bueno, ¿y cuánto van a ser los fees de una transacción para que esas personas los hagan? Estaba pensando en ese tipo de cosas, pero nada,
te fuiste muy 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 lejos, amigo mío, te fuiste muy lejos. Yo no estoy diciendo,
no, perdón, yo no estoy, pero esa solución de lo que estás hablando ahí, creo que la vas a encontrar, sí, dentro de un rato cuando hable de Xbase.
Ah, magnífico, magnífico, de hecho,
ahí, porque ahí creo que ahí sí tenemos esa solución de lo que estaba preguntando él. Ya luego comentaré un poco más de esto. Sigue hablando, Eric,
que está sucediendo. Eso, que las cosas escalan cuando tú ves que empiezan a funcionar. Si no funcionan, ya no pasó nada. De hecho, otra de de mis perspectivas del asunto, este proyecto, o como dicen algunos, o no funciona o funciona. Y es que para el status quo, a mí siempre me va a funcionar. Porque mañana hacemos un sorteo y en vez de sortear un ramo de flores, sorteamos 1000 CUPT, que tú sabes perfectamente que los puedes redimir en todos estos lugares que te acabo de decir. Y es una estrategia, una campaña de marketing que invertimos 1000 pesos cubanos, pero tuvimos de rendimiento, no sé cuántas interacciones en redes sociales, no sé cuántos compartidos en otras personas. O sea, es un instrumento de marketing puro y duro. Ahora, que tú de manera directa puedas comprarlo con tus aplicaciones de Cuba ahora mismo, no, macho, no. O sea, por gusto, olvídalo.
Mira, con ese tema, ahí es donde me vienen a mí las dos dudas. Yo personalmente veo válido eso, pero lo veo válido sobre todo como lo estás planteando. Tú lo estás planteando como, y de hecho es lo que estás diciendo. El problema creo que fue que cuando hiciste la publicación, todo el mundo dijo, ya, Erich va a tokenizar
todo esto. Erich es pompero.
Exactamente. Yo dije, ya, Erich va a tokenizar todo esto, normal. Y entonces, quizá lo que pasó fue eso, las expectativas se pusieron en el techo. Si yo
Manu,
fuera
a hacer, disculpa que te interrumpa. Si yo fuera
hacer algo así.
Ya está, disculpa que te interrumpa rápido. Cuando vimos esto, yo estaba esperando ya la versión 2.0 con una tokenización de la libreta de abastecimiento.
Ya venía.
A lo mejor escala. Que
yo creo que lo que pasó, con eso fue eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque mira, con lo que estás planteando, que tú dices, voy a homologarlo con el valor del peso. Oye, eso no eres el primero que lo hace. ¿Cuánta gente por ahí no tiene una billetera en una aplicación que tú me dices, fondéame el dinero, pero en vez de ponértelo en una blockchain, te pongo un número en una base de datos y usted con eso compra interno? Y pues eso, es que te digo, lo que te quiero decir es que si yo mañana me hago una aplicacioncita, de cualquier cosa y brindo un servicio por ahí, usted viene, transfiere dinero y yo te pongo un número ahí que es lo que te sale como en una base de datos. Básicamente, esa homologación, si yo busco un mecanismo para hacértelo traer de vuelta, es exactamente lo que estás proponiendo. Entonces, la diferencia que tú estás proponiendo aquí es que lo vas a hacer sobre una blockchain. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué sobre la blockchain? O sea, ¿qué ventajas te da a ti hacer eso arriba de una blockchain? Porque al final, de hecho, yo el valor que le veo ahora mismo, o sea, para tu solución, tú vas a dar eso como un incentivo, qué sé yo. De hecho, es la forma que vas a hacer para sacarlo. Pero la forma en que se puede, vamos a decir, ejecutar, depende un poco más de los procesos que respaldan eso que de la tecnología como tal de la blockchain. Uh-huh. ¿Por qué te vas a meter a mintear eso en tres blockchains distintas, que hay que pagar un fee, me imagino, para hacer una transferencia, cuando la operativa podría funcionar tal cual, siendo eso un número en una base de datos?
Sí. Por ejemplo, mañana de pronto decimos, hey, ya en QAP, además de manejar un balance en dólares, ahora manejas un balance en CUP, ¿sabes? Y es una base de datos y como que los costos de uso y de withdraw, por decirlo de alguna forma, se reducen. Pero es que, macho, la respuesta es que si queremos descentralizar, aunque el token sea una shitcoin, toca montarlo en una blockchain. Porque eventualmente, o sea, durante 5 años nosotros estamos locos por mudar el balance de los usuarios de Guapay hacia blockchain. ¿Ya? Entonces.
Sí, pero a ver. No, es que yo no te lo pregunté bien entonces. Entiendo lo que me dices, vale. Opera sobre una blockchain, pero el uso que tiene está altamente anclado a un servicio que es el que es capaz de hacerlo ejecutar. Sí. O sea, esos pools que hay externos a esa blockchain para poder hacer esa entrega, porque esa transferencia, o sea, el PEC ese con que lo estás haciendo es una cosa que es física, que está fuera de eso. Sí. Por eso, a ver, no te lo pregunto por nada malo, sencillamente mi pregunta es, coño, ¿es más factible de verdad hacer eso? Porque eso, te repito, lo puedo montar como un servicio en el que, mira, usted me pasa a CUP y yo te pongo un número de datos. Es más factible yo tener que coger, meter eso en una blockchain, no sé toda la parte técnica que lleve por detrás, para tener que ejecutar que todo eso funcione, no sé qué, la emisión, la quema, no sé qué más, y todas esas cosas. Cuando del otro punto de vista, es lo mismo, una base de datos, incluso quiero que lo use otra gente, monta una API y te conecta y tienes tu cuenta.
Sí, pero vamos, como que podría ser. Bueno, me imagino, Manu, que sea por el tema de que sea auditable.
Pura, no, es que esa es pura
fricancia.
Es pura paja, como dicen los republicanos, los americanos.
Pura fricancia.
Pero te digo la verdad, Eri, te soy sincero. El mayor valor que le veo al proyecto por ahora, desde mi modesto punto, a lo mejor de aquí a 6 meses cambia, es técnico. Es que sé que estás loco por hacer eso, que te vas a tirar ese token para ahí, que te va a servir de experiencia para anclarlo. Y ojalá. y sobre todo.
Ojalá camine, claro.
Y sobre todo que camine, ¿entiendes? Que camine.
O sea, está clarísimo. Es claro. Una experiencia personal que estoy armando con un equipo de mucha gente que es pura paja. O sea, y queremos que corra aquí de esta forma, ¿sabes? Y que la gente ame u odie a Eri un poquitico más.
Bueno, Eri, voy a añadirte ahí que, dicho sea de paso, si lo creas como lo tienes ahora, cuenta con nosotros, porque creo que ya te lo podemos añadir en la plataforma centralizada sin problemas de ningún tipo. Y luego, ¿en qué blockchain fue que lo montaste?
Porque... Estamos en Binance, en Tron y en Ton.
Pero, perfecto. Entonces somos compatibles también, dale. Así que te lo podemos añadir a las descentralizadas también.
Perfecto.
Magnífico. Cuenta con nosotros.
Ahí tenemos Manu ahí levantando la
mano. Manu,
cuéntanos ahí.
Dale, Manu. Yo tengo varias preguntas, Eri. Ya sí. Varias las has contestado tú mismo y otra la contestó, bueno, se la contestaste a Andy, porque también me hice la paja mental de que de alguna forma pensabas en suplir ese problema que hay con las transferencias, con los límites bancarios, que es lo que más nos golpea hoy en día. Y el otro, con obtener el COP en cash. La otra pregunta era, ¿para quién iba dirigido eso? Porque yo no le veía sentido.
Mira,
teniendo ya que tú puedas en algún momento depositar, que creo que estabas en ello, depositar directamente en CubaPay o comprar directamente con un peso cubano una moneda que ya te resuelva.
Es que este es el chiste. Dime. Es que ese fue el chiste. O sea, cuando a ver si me explico. Cuando tú me viste a mí diciendo en Twitter o en Telegram diciendo que próximamente vas a poder depositar en CubaPay con CUP, ¿a qué crees tú que me estabas refiriendo yo?
Hermano, lo dijiste, tienes a una gente que va a darle esa liquidez.
Es a esto, o sea, cuando, mira, para que entiendas una cosa, cuando, y de eso, o sea, si te das cuenta, yo voy en las publicaciones, voy como que madurando la fruta. Con tu CUP tú vas a poder fondear en tu cuenta de CubaPay, pero es que ese CUP que tú vas a usar para fondear en tu cuenta de CubaPay es porque lo emití yo y porque de alguna forma ya está respaldado, porque para poder darlo es porque ya tuvo un respaldo, ¿entiendes? Ah, que lo quieres virar para atrás para CubaPay, adelante.
Ajá, ahí viene mi duda que me ha surgido. De esa misma parte, de cómo lo vas a fondear, de cómo vas a respaldarlo. Porque estando en blockchain, lo puedes outdar perfectamente en Tron, en Binance, en cualquiera. Es bastante legible todo ahí para auditarlo. Pero ahí puedes auditar la parte digital, pero al final estás respaldando un CUPT con un CUP. Ese CUP está en la parte. Que no, como tal, no vas a tener forma de si lo ves. Mira, esto está aquí.
Ya, te explico.
No, o menos yo no la veo.
Mira. El valor de un peso cubano ahora mismo, yo lo veo todos los días, el valor de un peso cubano ahora mismo está en los 0.0020 y piquitos de milésimas de dólar, ¿ok? Y eso fluctúa, por supuesto, con las condiciones del mercado. Hay valores de 0.0031, que es el que tiene el toque, similar, y hay valores de 0.0027, que es el que manejan en algunos sistemas P2P. Entonces, ya ahí tienes un arbitraje. Hay gente que lo puede aprovechar. Yo no tengo manera de aprovecharlo, pero hay quien sí lo puede aprovechar. El valor que nosotros estamos garantizando que le vamos a dar a cada CUPT que se pone en circulación, porque no es lo mismo supply que circulación. Nosotros estamos dedicándole $2 por cada dólar relativo en el mercado cambiario actual. Déjame ver cómo te mastico esto. Si hoy por hoy, para tú comprar un dólar, tú tienes que pagar mínimo 340 CUP mínimo. Bueno, pues nosotros vamos a dedicarle $2 a esos 340 CUP. En el caso de que sea máximo, ponle 380, le vamos a dedicar $2 a esos 380. ¿Cuándo se sabe qué dedicarle a una cosa o qué dedicarle a otra? En el momento en el que se pone un CUPT en circulación. Este CUPT en circulación nos costó, por la estrategia de marketing de etiqueta a tu Bitcoin preferido en Twitter, pues nos costó 0.00, 14, un ejemplo. Y de esa forma le estamos dando, cuando tengas 340 o 380 CUPT en circulación, tú sabes que hay $2 ahí que respaldan esos CUPT. Okay. Cuando pierden paridad, cuando pierden paridad, cuando el dólar esté en 190. Cuando el dólar esté en 190, ese que te mintí en 380, bueno, pues ya va a estar 1-1. ¿Entendiste? O sea, va a estar 1-1 porque en el momento en que te lo di a 2-1.
Sí.
Me quedé, yo no sé tú, pero yo me quedé peor que no, cuando empezamos.
A mí lo que me pasa es que entonces...
De ver cómo funciona la mecánica al final. No, Manu, pero no es cómo va a tener para ahora mismo.
Al final ver, creo que lo que está es está respaldado en dólar, no en CUPT.
No. Si tú...
¿Y por qué haces ese cambio? Eso fue lo que creo que nos tocó. A mí, cuando lo explicaste ahorita, yo lo que entendí, o ligeramente lo que entendí, que ibas a hacer, o me pareció que el modelo, algo similar, por ejemplo, a lo que hace USDT, o lo que dice que hace. Que te dicen, bueno, usted me da un... O sea, CUP, eso es lo que me lo respalda. Yo lo respaldo con el propio dinero, o lo que sea. Pero ahora, al hablar de ese cambio, que de hecho tiene una razón de cambio distinta, me deja un poco botado. ¿Cómo yo hago ese intercambio? ¿Cómo lo podría hacer?
A ver, déjame empezar desde nuevo, porque entre mi hija aquí que me deja hablar y no poder explicar bien el asunto, es complicado. Cuando tú recibes, porque no tienes manera de comprarlo, cuando tú recibes 340 CUPT en tu billetera, tú tienes dos opciones. Tienes tres opciones. O tú guardas esos 340 CUPT en tu billetera porque te da la gana. Ya, eso va a estar ahí cogiendo polvo. O tú le transfieres esos 340 CUPT a otra persona por X o por Y, un pirulí, un algodón de azúcar o lo que sea. O tú redimes esos 340 CUPT en CUP a la tasa de cambio de 1-1 en este sitio o este sitio. Listo, tienes tu CUP en tu tarjeta magnética.
Perfecto. Eso fue lo que habías explicado ahorita.
Eso es un facto. Ahora, a ti te interesa saber cómo es que funciona la dinámica por detrás de ese CUPT para ver cuán fiable es. Porque por supuesto que tienes que tener un mecanismo de fiabilidad. Bueno, yo te estoy diciendo que el pool de liquidez en CUP que tenemos para entregarte ese CUPT, primero, no es gubernamental. Segundo, no está regulado en Cuba. Tercero, es de una cantidad de gente que está loca por entregarte CUP para obtener CUPT. ¿Por qué? Porque el CUPT que yo emití, la gente sabe, esta gente con la que es la que te van a pagar, saben que yo se los estoy pagando en USD, que es al final lo que quieren, a una tasa que les conviene. Porque en el momento en que yo te di a ti esos 340 CUPT, yo tengo en mi respaldo $2 para esos 340 CUP. Y es mi problema negociar después con el que te va a pagar a ti ese CUP.
Eso es una cosa interna tuya.
Eso no significa
que públicamente yo voy a poder quizás, o a lo mejor sí, cambiar. Imagínate que a mí, yo participé en la campaña esa del influencer favorito, me llevé los 1000 CUPT. Ajá. Y yo, aparte de que podría decirle a alguien, oye, yo lo quiero en mi tarjeta, yo podría, te pregunto, al igual que esos otros, decirte, dámelos en USD.
Claro. Por supuesto.
Estaría lo cierto. Pues,
no, espérate. Señor mío, cuando tú tengas CUPT en tu billetera, tú lo puedes cambiar por CVP porque es el respaldo que yo te estoy dando. Yo estoy diciendo esto es contra el CVP. Pero con CVP no puedes comprar dólares en TransferMóvil, ni puedes comprar dólares en zona. Pero tú sí puedes.
No, no está claro. Estoy hablando de CVP.
Ok, pero tú sí puedes, pero tú sí puedes en tu billetera, sea cual sea, que se respete, que tenga un poquitico nada más de prestigio. Hay un botoncito en tu billetera que dice swap. Y tú le das a swap y le dices, ¿qué tú quieres, mijo? USDT, USDC, Bitcoin, y estás pagando con CVP. ¿Comprendes?
Ah, espérate. O sea, ese intercambio
tiene un pool.
No lo hago contra ya. Yo no lo hago contra Coinbase. Pues si me estás diciendo que va a ser a nivel de exchange, entonces
eventualmente estaremos en exchange. Eventual, pero como es un sistema que no se ha ni lanzado, si tú hoy por hoy vas a una billetera de Binance o de Ton o de Tron y le dices que quieres swapear USDT por CVP, lo puedes hacer, lo que tú no tienes CVP. ¿Comprendes?
No tiene. Interesante, pero si lo tuvieras, sí lo podría
cuando
hacer.
Lo tengas, está bueno. Tú haces con eso lo que tú quieras. Lo que no puedes hacer con el CVP, que dicho sea de paso, es una shitcoin y esto no es más que la tokenización de una shitcoin. Pero vas a poder hacer más cosas que no puedes hacer con el CVP.
¿Hacer? ¿Por qué repiten tanto
lo que decirlo, CVP? Tengo que decirlo, porque si no...
Yo sé que está maluca, pero suena fecha.
Mis amigos bitcoiners me crucifican si no lo digo.
Se ha pasado
la mitad. Lo ha dicho 10 veces. Sí, sí, sí.
Emanuel, se ha pasado la mitad del space justificándose.
Y el mejor dinero que hay,
te van a crucificar igual. Te van a crucificar igual. Sigue diciendo lo que te van a decir, una cosa igual.
Ay, no,
claro, Bitcoin que no sé qué. Loco.
No, Eri, de verdad que ahora sí te la comiste a hacer. Ahora sí.
Señores, es. Punto. Ya, no,
ya, esto es sarcasmo puro.
No, mira, Sere, yo lo veo puro. Como una idea interesante. Todas las cosas. Para mí, todo el que haga una cosa, siempre que no sea un scan. Siempre que no sea un invento que tú digas, voy a afectar a las demás personas. Porque, por ejemplo, hablando de esta cuestión de que fulanito genera un token o lo que sea, hay veces que uno ve cómo se mueven las cosas.
Esto es importante. Mira, esto es importante. A veces, porque voy a decir un chiste, pero también es un chiste que me acaba de decir un colega por privado aquí, pero igual lo voy a llevar a la realidad. Vamos a poner un ejemplo. En Birremesas, la entrega de CUP contra CUPT va a ser uno por uno. Da igual la cantidad. It doesn't matter. Pero eso no quita que mañana exista un mercado que sepa que la entrega de... Déjame ver cómo enfoco esta idea para que tenga coherencia, porque si no, lo que no quiero es que parezca que dije un disparate. En Birremesas se te va a entregar al uno por uno en CVP. Pero eso no quita que el día de mañana existan mercados peer-to-peer donde el valor del CVP tenga esté un poquitico por encima o un poquitico por debajo. Eso depende de las características de cada iniciativa que pueda surgir por ahí. Es como decirte, el piso del CVP siempre va a ser este. Pero puede existir un mercado en el que, no sé, de pronto por demanda, se dispareje en temas de su compra. Entre las personas, nosotros no vamos a vender absolutamente nada. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que tú sabes que siempre vas a tener un destino donde lo vas a poder adquirir al uno por uno, pero que puede existir un sistema de terceros que te lo pague un poquitico más por encima. No sé, un peso, dos pesos por encima. Pueden haber automated market makers que encuentren un loophole y vean cómo hacer arbitraje. Insisto con el arbitraje porque es real. Lo único que yo sí aclaro es que en todos esos sistemas el vuelto no va a ser en caramelo, va a ser en CVP.
No, ya, ahora sí el proyecto descontinuado por completo. Borra el repositorio de hijo.
Oye, mira, un momentico, déjame hacer una pequeña pausa. Las personas, tenemos ahí varias gente en una cola como de solicitudes para hablar y nos están pidiendo que abran el micrófono. Lamentablemente, porque todavía incluso nos falta que Feli nos comente de su proyecto, no podemos hacerlo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, déjenla si pueden, los mensajes del chat y la vamos viendo cómo la pasamos en dependencia de lo que sea. Si abrimos el micrófono, señores, se nos va a ir el tiempo de una manera enorme. Ya de hecho estamos bastante pasados.
Eri, una duda antes de yo ya cerrar. No me voy a ir porque voy a estar escuchando, pero sí voy a tener que quedarme de niñero en todos unos minutos y no voy a poder hablar mucho. Para ver si ya entendí todo lo que estás queriendo hacer con el CVPT. Por un lado vas a tratar de resolver un problema, o creo que sí lo vas a poder resolver, a las personas que quieren salir del CVP, porque necesitan mover ciertas cantidades de CVP que no pueden, y no dentro de Cuba, sino hacia afuera, y otras personas que pueden, van a poder obtener ese CVP, ya sea, no comprándola, pero dijiste, mediante una gamificación que no sé qué tan fácil sea como método de distribución, porque va a depender de la cantidad que tú necesites distribuir a partir de la primera parte. Y mi pregunta en realidad va en el sentido de cómo piensas equiparar eso a que la moneda, como dijiste, que va, dependiendo del peso que tome, va a perder el P o no, la moneda nunca pierde el P. Porque estamos en un mercado que ahora mismo no sabemos qué va a pasar. Más allá de que todo el mundo piense de que el peso cubano va a seguir disparándose hacia arriba contra el dólar. Esa es la única cosa que tenemos todo el mundo claro, y más con todas las medidas que siguen llegando. ¿Cómo piensas realmente que ese P se va a mantener ahí?
Sí, bro, esa es la preocupación que yo menos tengo. O sea, a nivel de lo que queremos que la gente entienda, esa es la menor de las preocupaciones, porque sencillamente cuando tú dices que no pierda el PEC, yo lo que te estoy queriendo reafirmar es que el PEC es contra el CUP, no es contra el dólar, ni es contra Bitcoin. Por lo tanto, cada vez que nosotros emitimos o le pagamos o le entregamos o le damos una X cantidad de CUPT a uno de los, por ejemplo, nosotros tenemos 4 personas contratadas en Cuba y simplemente por un experimento le vamos a empezar a pagar un X por ciento de su salario, no solamente en saldo de CubaPay, sino que le vamos a dar bonos en CUP. Pero nosotros sabemos que ese CUP está entregable, porque tenemos un pool de gente, papi, más de 20 millones de pesos cubanos que están ahí listos para ser entregados. Y si de pronto el día de mañana vemos que tiene aceptación, que tiene demanda, que tiene exigencias, macho, por supuesto que, o sea, el respaldo que tenemos para entregarle a ese pool es de gente que quiere digitalizar su CVP. Es casi que infinito. Porque, o sea, la gente va a querer, o por lo menos el segmento que tenemos definido, lo que quieren es salir del CUP. O
sea, eso queda claro en Cuba hace tiempo. No sé si de esta forma, pero ya entiendo el por qué estás haciendo esto, que no lo
era. Mira,
no había, yo no encontraba hacia quién iba dirigido eso.
Pero déjame ya volver a... Es que, espera un momentico, tengo a la chama de Brando dando un berro de pinga, espera.
No, tranquilo, sí, ya llegó la mía también del círculo, así que ya me toca a mí, como niñero también. Bueno, Manuel,
ajá, seguimos entonces.
¿Qué te parece el CUPT?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, yo le veo varias cosas. Primero, si eso opera tal cual que nos está diciendo Eris, como otro token más. Mira, es otro token más. Es un token más ahí en... Como muchos que hay. La usabilidad, el uso, que al final es eso. El uso se lo dará a las personas. La paridad me parece que recae más que nada un poco también en la confianza, ¿no?, de que está emitiéndolo. Yo creo que esto es algo parecido a lo que ocurre con el USDT, a lo que ocurre con el USDC, que es más o menos similar así. No sé qué decirte. Eso, yo me parece que me llevé, ¿no?, la idea de lo que está transmitiendo Erich con eso, de que un CUPT lo que busca es un respaldo que Manu ahorita le preguntó, o sea, contra un CUP, no contra otra cosa, por ejemplo, de tratar de buscar una paridad contra una tasa cambiaria del dólar. Eso no lo define él, evidentemente. Esa tasa cambiaria va a estar en el mercado y, como mismo dijo, o lo cambiarán a 3.40 o lo cambiarán a 3.20. La gente dirá, dictará por cuánto lo cambia. A lo mejor tú lo encuentras en algún lado de otra manera u otra. Todo está en que eso se mantenga. Fácil, ¿no? Es que me imagino, mira, tú que estás hablando ahora mismo de SP2P, ¿no te has encontrado ahí quizá otra cosa que no es CUP, MLC? Bueno, yo creo que ahí en el P2P de Hive hay de todo, pero...
Tanto,
bueno, sí, pues, de pensa. Por haber hubo hasta un momento un, iba a decir una palabra más dañina, pero no, un vibrador incluso. Vendiéndose ahí.
Sí, por eso, yo vi bien meme regado por ahí. Entonces, al final, yo creo que más o menos va por ahí. Un token o cualquier token, te lo puedes encontrar en cualquier lado. Este, el respaldo, de alguna manera, creo que lo está brindando, o lo estaría brindando en este caso, el servicio CubaPay y ese pool que puede tener asociado. Nada, ver, bueno, yo me quedaría expectante a ver.
Claro, yo diría que mercado hay, evidentemente.
Sí, es que una cosa.
No, Estados es más grande que tiene ahora mismo Cuba. Porque si sale como dice Cel, para mí va a resolver un problema, que es que ahora mismo muchas personas tienen un volumen inmenso de dinero que no tienen cómo moverlo, cómo sacarlo de Cuba. Y necesitan poder traer cosas, salir y comprar.
No, Manu, pero creo que no solo Manu, eso. Dame... Si una refería, Manu, ahora cuando nosotros también traemos una solución similar a esa, ahora cuando exponga Dixbase, también traemos algo similar, porque evidentemente esto es un problema que está afectando fuerte a Cuba, este problema que está resolviendo Erich, y que obviamente estamos todos los cubanos buscando la forma de sacar a Cuba de ese hueco. Así que ahora
estuvimos mirando. Ya me tengo que mover, pero me voy a escuchar y cualquier pregunta te la voy a hacer al privado.
Bueno. Manito, okay. De otra manera, de más está decirte que va a haber un swap de CUPT Hive. O sea, eso está de más decir. Nada más por joder.
Tranquilo, que si no yo te iba a caer de nuevo. Correcto. Arriba ahí, aunque me respondas en 2026, pero yo no importa. Y después en Twitter, Eri, vete al privado de Telegram a hacer.
Yo para cerrar y que venga Feli, caballero, este proyecto que no ha salido todavía, recuerden que está basado en la tokenización de una moneda shitcoin y que provee utilidad. O sea, va a ser útil por escenarios específicos en los que, wow, qué útil, se acabó. O sea, no pretende ser mainstream, no pretende pumpear la moneda y que de pronto el CUP, no. La relación es directa contra el CUP y, claro, y punto.
Bueno, ya. Perfecto. Oye, compadre, buenísimo, yo creo, la explicación. Había una pila de gente con dudas después que tú pusiste aquello. De verdad que yo creo que todo el mundo se hizo una idea bastante más grande de lo que es, que, bueno, tampoco uno sabe el límite o la envergadura que puedan coger las cosas. Las cosas empiezan chiquitas, empiezan a crecer. Habrá que ver cómo se va desarrollando. Por la forma, me parece, en que lo quieres desarrollar, tiene sentido de que opere, y siempre que brindes el servicio así, pues estará bien. Ya veremos.
Oye,
ya no fui, fue lo que hablamos, fue lo mismo. ¿Sí? Esto no pone una tasa de cambio. El PEG es contra el CUP, según lo que dijo el mismo Erich, no contra otra cosa que si 3.40, eso se va con el CUP.
Eso es mercado.
A ver, entonces, ajá, está otra gente más hablando de que si es una shitcoin de nuevo, vicio decir que si es shitcoin.
Lo es. El
proceso va a ser muy lento. Ay, respaldo.
Por lo menos una shitcoin que va a valer 0.0020 y pico de milésimas de dólar, mientras que otras shitcoin por ahí que emiten presidentes incluso, pues son el verdadero pump y dar el chance. Pero no vamos a hablar de todo. No,
yo pienso que vas bien, Eri, en el sentido que el primer punto para emitir una chico es reconocerlo, y ya lo reconociste.
Apoyo ese comentario.
Primera fase, reconocer. Dale, buena, hermano, gracias.
Está bien. Bueno,
buenísimo, claro. Feli, entonces, ya, ahora casualmente a mí se me ha ripiado todo el space. Me parece que es que el internet está falleteando aquí por el tema de la corriente. Feli, adelante con eso. No sé si me están escuchando bien. Yo estoy hablando de todas formas. Me dicen ahí, me confirman si me escucha bien o se me escucha muy entrecortado.
Ahora mismo sí te estoy escuchando bien. A ver, entonces me estuve mirando, ya se han registrado bastantes personas. Se han registrado bastantes personas en el sitio. Oye, Manuel, sí te escuchamos. Bueno, parece que él no nos escucha a nosotros.
Yo oigo perfecto.
Vale, magnífico.
Te escucho.
Vi que se han registrado bastantes en Digspace. Imagino que si están por ahí, pueden dejar alguna pregunta que tengan. Vale, voy a ir comentando primero la plataforma centralizada. Luego voy a hablar un poco del ecosistema. Y luego pasamos a la parte gorda, que es nuestra blockchain y esta propuesta de alta tecnología que traemos, ¿vale? Entonces, primero hablarles de Digspace. Digspace como plataforma centralizada va a traer un dashboard informativo donde van a poder ver no solo monedas en tiempo real, criptomonedas y monedas fiat, sino también nuestro querido CVP y MLC. Sus valores cambiarios actuales van a tener una billetera, una wallet, ¿vale? Que van a poder tener una billetera centralizada y una descentralizada. Perdón, me pasé. Vamos allá. Van a poder tener todo centralizado en esta plataforma. Van a poder tener una billetera de criptomonedas y una billetera fiat, donde van a poder almacenar tanto CUP como MLC, Euro, SD, Libra, etcétera. Tenemos aquí, tenemos hasta TACA, que es la moneda de Bangladesh. O sea, tenemos básicamente de todo. Entonces, nosotros tenemos planes aquí, tenemos un P2P, tenemos un sistema de agente basado en los famosos sistemas de agentes de seguros o sea, básicamente sigue eso, el hecho de que tú puedas acompañar a tus usuarios, tus colaboradores, puedas crecer con ellos y además ellos te generen un ingreso y damos no solo esa posibilidad, sino la posibilidad de que este agente pueda pagarle a sus colaboradores para que continúen buscando y desarrollando todo el ecosistema de Digspace. Para que no se asuste nadie, como todos deben imaginar, todo esto sale obviamente de las ganancias de Digspace, no hay magia rara de Scan ahí, para los que conocen un poco. Sería básicamente eso. Esta plataforma centralizada también va a traer servicios de una tarjeta propia que vamos a sacar, una Discard, con la que trabajaremos. Vamos a sacar servicios de inteligencia artificial para que todos los cubanos tengan acceso a la inteligencia artificial que estuvimos probando con un bot que tenemos en Telegram ahora mismo, que por cierto está a la disposición de todos, que pueden utilizar con criptomonedas. Y la diferencia más notable que tiene con ChatGPT es que no tienes que pagar $20+ que todo el mundo no tiene en Cuba, sino que con $1 o un, o sea, con 20 TRX o 5 TRX, lo que puedas ponerle, lo pones, haces tu consulta, generas imágenes, utilizas la última versión siempre de la inteligencia artificial que tenga al día OpenAI, y lo vas a utilizar por un valor ínfimo que necesites muy puntualmente. Es exactamente para eso y sobre todo para el hecho de que los cubanos no tengan que utilizar VPN para utilizar inteligencia artificial, que eso les ayudará muchísimo. Tenemos toda esta plataforma centralizada que va a ir saliendo con pasarelas de pago para que los usuarios puedan comprar. Tenemos una moneda digital llamada DXB dentro de la plataforma centralizada, que lo que va a permitir es el cambio de DXB a CUP, CUP a DXB, de forma tal que usted siempre va a comprar CUP perdón, DXV, y luego ese DXV lo cambiarán a CUP, a euro, a libra, a lo que necesiten de momento. Y lo tenemos estructurado de esa forma, porque estamos trabajando, como saben, yo estoy en España, tenemos la legalización en Europa y una ley que salió, estamos trabajando bajo la ley MiCA, haciendo algunos cambios. La ley MiCA nos dio un año para hacer esos cambios, y nos vamos a unir con bancos como Caixa, que es uno de los bancos más grandes de España, y con con otros bancos como hostia, se me fue el nombre. Bueno, vale, vamos a tener unión con algunos bancos españoles, a BBVA, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con ellos de fondo para vincular todas las cuentas y los usuarios puedan comprar y vender directamente moneda fiat dentro de nuestra plataforma. O sea, estamos en esta plataforma centralizada que lo que hace es una unión entre la fiat y las monedas centralizadas. Buscamos en estos momentos llegar a tener competitividad con Revolut. Me imagino que han escuchado o han trabajado con Revolut en algún punto. Estamos enfocados en llegar en el tema empresa a competir fuertemente con Revolut en esta parte más centralizada. Vale, entonces ahora, para los usuarios que van entrando en este mundo, yo recomendaría la plataforma centralizada de Dixbase. Pero como les había comentado antes, Dixbase no solo es una plataforma, es un ecosistema. Dixbase va a entrar con otra plataforma llamada DixHub, que va a enseñar, va a ofrecer tutoriales, va a ofrecer la posibilidad de que el mundo de desarrolladores pueda ofertar, o sea, poner ofertas de empleo y poder buscar trabajo referente a todo el mundo blockchain, mundo desarrollo. Vamos a crear un nicho de mercado ahí en el cual tú llegues y comprendas el por qué tú necesitas dejar de utilizar la banca tradicional y moverte al mundo de la descentralización para tener más seguros tus fondos, porque hay muchas personas que hoy en día no entienden eso. Muchas personas que solo ven blockchain como el artefacto donde están las criptomonedas y las criptomonedas como un instrumento de inversión, solamente eso. Y lo que estamos buscando aquí es una conversión, es un cambio de mentalidad, una transformación en la mentalidad de las personas, en las que lleguen a el punto de conocimiento en el que la descentralización sea esa solución que estamos buscando. Eso lo vamos a lograr con el desarrollo de DixBlock, que es nuestra blockchain. Nosotros tenemos el token, nuestro token base va a ser el DXV, y todo nuestro ecosistema descentralizado, que como les había comentado al inicio, cuenta con alrededor de, tenemos más de 80 proyectos con los que somos compatibles. Me gustaría señalar algunos para que noten la importancia que puede llegar a tener esto para el ecosistema cubano. Por ejemplo, nosotros vamos a tener integraciones de compra y trading de US bonds con los stocks de Wall Street. Por ejemplo, vamos a tener también vinculación con una blockchain llamada Secret Network. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esto. Esto lo que hace es que permite contratos inteligentes con datos privados, ¿vale? Y esto nos da más confidencialidad para las aplicaciones descentralizadas. Vamos a trabajar con un exchange descentralizado también, que tenemos compatibilidad con ellos, que se llama Osmosis, que salió hace poco, por cierto, en las noticias. No sé si alguno los vio. Es un exchange descentralizado, que eso también nos va a ayudar con el tema de la previsión de liquidez. Y un detalle importante es que vamos a trabajar con Kava. Que es una plataforma DeFi que ofrece servicios con préstamos, stablecoins y productos descentralizados avanzados. Productos financieros descentralizados avanzados. ¿Qué permite esto? Esto permite que el cubano deje de ahorrar en CUP, deje de buscar un punto de ahorro, porque toda persona, sea cubano o no, que ahorre en moneda fiat, está perdiendo dinero cada año con la inflación. Por tanto, la idea es buscar, en lugar de buscar un refugio, es buscar una inversión para estos usuarios, de forma tal que puedan llegar a tener una jubilación digna y puedan vivir de eso. Porque es increíble y doloroso el poder llegar a ver que la jubilación no le alcance a esa persona que se ha pasado 70 años trabajando y luego no pueda vivir de lo que está cobrando. Y les voy a comentar un poco más. Eso no solo está pasando en Cuba hoy en día, también está pasando en España. Por tanto, DXB, la blockchain DXBase, DXBase como ecosistema, además de todo esto, vamos a traer un marketplace que se va a vincular con todo nuestro ecosistema para que las personas puedan crear sus propias tiendas, generar un ingreso, poder invertir. Estamos trayendo un ecosistema que no solo es financieramente atractivo, sino que además les va a dar la posibilidad de generar una inversión con sostenibilidad. Tenemos la blockchain, la desarrollamos con el algoritmo POS, porque el algoritmo POS consume un 99% menos de energía que el algoritmo POU, el cual me imagino que lo hayan visto con todo el tema de las emisiones de carbono y todo esto. Pues también estamos buscando la forma de trabajar con energía limpia, de contaminar en la menor medida posible, para no solo crear el futuro de las personas, sino también darles el sostén que necesiten cuando ya sea el momento de tirar la toalla y descansar, puedan vivir de eso por lo que han trabajado toda su vida. Entonces, ahora lo que voy a hacer es darle la palabra a Álvaro, porque me imagino que hay muchos desarrolladores aquí que necesitan conocer la estructura, el desarrollo, cómo funciona esta blockchain, esta nueva tecnología que estamos trayendo al mercado, en la que te puedes montar tu propia blockchain con nosotros y cómo ese ecosistema se interconecta para formar una enorme comunidad blockchain y darle todos los servicios a estos usuarios que estarán con nosotros, y a usuarios y empresas, por supuesto. Entonces, Álvaro, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas?
Sí, Félix, estoy por acá.
Vale, te dejo el micro para que comentes un poco de la parte más técnica.
Sí, muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Álvaro Lamadrid y colaboro con el equipo de DXBase, específicamente el equipo de desarrollo de blockchain. Y les quería comentar un poco, sé que hemos hablado ya sobre los inicios de Bitcoin, los inicios de este dinero descentralizado y como dicen en inglés, permissionless, o sea que cualquiera en cualquier lugar del mundo donde esté puede tener acceso. No quiero hablar mucho de esos inicios porque ya llevamos ya un tiempito hablando de eso, pero sí les quiero comentar un poco, darles como una idea de alto nivel sobre cómo ha evolucionado desde la inserción de Bitcoin, cómo han evolucionado las blockchains y la tecnología descentralizada. Bitcoin, entre otras redes, forman parte de lo que llamamos hoy en día el blockchains de primera generación. Las blockchains de primera generación obviamente fueron la introducción a la sociedad de dinero descentralizado, de dinero al que cualquier persona, cualquier lugar del mundo tenía acceso, y obviamente también con ciertas limitaciones en términos de emisión de este dinero, etcétera, lo que de una forma u otra nos permite transar con cualquier persona en el mundo entero mediante una moneda que no va a tener la inflación que tienen otros fiat, y bajo la frase de no confíes, verifica, donde todas las personas con acceso a un block explorer o a un explorador de bloques de la blockchain pueden ver qué es lo que está sucediendo en ese momento, las transacciones, etcétera. Bitcoin forma parte de la primera generación, como les había dicho, donde se utilizan algoritmos no necesariamente tan efectivos como la prueba de trabajo, que como Félix comentaba, no es para nada ambientalmente correcto por la cantidad de energía que requieren para procesar transacciones. Estas blockchains de primera generación también tienen una velocidad de transacción menor que otras iniciativas, por eso son consideradas primera generación, donde la capacidad de transacciones que pudieran hacer se ve limitada el algoritmo de consenso y también la misma prueba de trabajo. No necesariamente son las más descentralizadas, porque al requerir de pruebas de trabajo, o sea, la compañía, en este caso, compañías de minería que crean clusters de mineros, básicamente requieren de una inversión, un capital bastante grande para poder comprar todos estos mineros especializados de Bitcoin, en el caso de los ASIC, por ejemplo. Y entonces se ve un poquito de monopolio en cierto sentido, o sea, se pudiera ver un poco de monopolio en el sentido donde el que tenga más dinero es el que va a poder comprar los mejores mineros. Entonces, no necesariamente todos tendremos acceso a validar bloques y transacciones en la blockchain. Otra limitante de las blockchains de primera generación está dada por la no existencia necesariamente de un modelo de smart contract o de contratos inteligentes tan flexible como quizás, como quizás otras blockchains. Después de esta primera generación de blockchain se siguió trabajando en el proceso de descentralización y de blockchain technology, y apareció Ethereum al mercado. Ethereum tiene un sistema, una potencia de transacciones por segundo mayor a la de Bitcoin. Ethereum también posee la capacidad de smart contracts.
Oye, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por haber escuchado prácticamente todo el espacio. Lamentablemente, a mediados de la charla tuvimos un problema con la electricidad, con la conectividad, y el espacio pues se nos cayó. Intentamos reconectarlo, intentamos volver a hacerlo, pero nos fue imposible al final volver a tomar bien la conexión y que todo fluyera. Así que decidimos dejarlo para un próximo space, donde vamos a estar hablando específicamente de DixBase, que fue básicamente lo que nos faltó por tocar en la charla, una cosa muy interesante, y que desde aquí te estamos invitando desde ya, que si quieres que lo busques, busque el espacio, y nosotros vamos a linkear en la descripción de este audio, pues link a ese espacio para que termines de escucharlo en caso de que estés interesado. Así que nada, gracias por estar ahí y un saludo grande.